Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en su edición México. Les saluda Chelis López. Este día, 20 de noviembre, se conmemora el aniversario 110 de la Revolución Mexicana. También es el Día Mundial de los Niños, Día de Acción Anual del UNICEF, en favor de los niños y niñas con su participación. Por cierto, UNICEF celebra la modificación a la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados en México, la cual establece la prohibición a la detención de menores migrantes en estaciones fronterizas. Bajo esta reforma, México dejará de recluir a miles de niños y niñas migrantes que cada año vienen siendo internados en los centros de detención de la autoridad migratoria. Hablaremos sobre este tema más adelante. En esta edición, comenzaremos comentando un caso que ha capturado la atención de toda la ciudadanía mexicana y aquí en Estados Unidos ha llamado la atención de los mayores medios. Me refiero al caso del exsecretario de la Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos, detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, en California, a petición de la DEA por 3 delitos de narcotráfico y 1 de lavado de dinero. Este juicio se proyectaba como el caso del siglo en la investigación de los nexos de gobierno y narcos en México, solo que de repente, y de manera inesperada y sorpresiva, los serios cargos criminales le fueron desestimados al general mexicano este miércoles, hace un par de días. Y no solo eso. Ese mismo día regresó por la vía rápida a México. El fiscal general William Barr, titular del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía de México también tomaron la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales contra el general Cienfuegos a la jueza Carol Bagley Amon para que pueda ser investigado en México y, si corresponde, acusado formalmente de acuerdo a las leyes mexicanas. Los cargos en Estados Unidos contra Cienfuegos fueron el resultado de una investigación de varios años llamada Operación Padrino, en referencia a lo que aseguran era el sobrenombre de Cienfuegos en el mundo del narcotráfico. Las evidencias dicen que son miles de mensajes de BlackBerry que implicarían a Cienfuegos al conversar y orquestar reuniones con líderes de los cárteles de la droga. Antier miércoles llegó a México el general Cienfuegos, donde se le notificó de la investigación en su contra que realiza la Fiscalía General de la República Mexicana con la información que recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Así que ahora la investigación está a cargo de las autoridades mexicanas por medio de la Fiscalía, una institución autónoma a cargo de Alejandro Gertz Manero. Sobre cómo se logró que el general Cienfuegos fuera regresado a México y sin cargos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dice que lo que hicieron fue decirle a Estados Unidos que no respetaron el convenio de cooperación, que no se les informó al gobierno mexicano sobre la investigación al general Cienfuegos y que, por lo tanto, México revisaría el acuerdo de cooperación que podría suponer retirar a elementos de la DEA en México. Usted debe saber que el general Cienfuegos no es el único exfuncionario detenido en Estados Unidos. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón, es uno de ellos. Otro es Gutiérrez Rebollo, conocido como el zar antidrogas. Cienfuegos es, sí, tal vez, el de más alto nivel o rango en materia de seguridad detenido aquí en Estados Unidos. Nunca antes un exsecretario de Defensa Nacional mexicano había pisado una cárcel para ser sujeto a un proceso judicial, y mucho menos una cárcel estadounidense, como es el caso de Cienfuegos. Con este escenario, es decir, con el general Cienfuegos ya en México, en su casa, sin una orden de aprehensión en su contra, aunque sí con una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República y quedando a disposición de las autoridades cuando éstas requieran alguna declaración, le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado para comentar este caso que, repito, está levantando mucha expectativa, muchas preguntas en un México cuyo gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, ha hablado tanto de terminar con la corrupción y con la impunidad. Con esto dicho, déjenme darle la bienvenida al escritor y periodista mexicano, responsable en Estados Unidos de la revista Proceso, Jesús Esquivel, quien es un experto en política estadounidense, ha publicado varios libros como Los Narcos Gringos, La DEA en México y recientemente la novela Tu Cabello en la Frontera. Desde Washington DC nos acompaña. Bienvenido, Jesús Esquivel, ¿qué tal?
Hola, Chelis, muchas gracias.
Gracias, Jesús, por estar con nosotros en esta edición México de Línea Abierta. Jesús, empecemos porque nos cuentes cómo te cayó que desestimaran los cargos al general Cienfuegos y regresarlo a México sin cargos. ¿Te sorprendió?
Como a todo mundo, creo que es atípico lo que ha hecho el Departamento de Justicia en el caso de un personaje tan significativo en poder de la justicia estadounidense como es Cienfuegos Cepeda. Creo que la misma juez Carol Amon, en la audiencia de procedimiento en la cual aceptó que se le retiraran los cargos, como pidió William Barr, el Procurador General de Justicia, señaló lo importante, lo inusual que es este asunto. Pero aquí hay de contexto algo muy importante, y ya lo había declarado Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, a la revista Proceso. Publiqué yo ese artículo justamente días después de que fuera detenido en Los Ángeles el exsecretario de la Defensa Nacional, que México iba a revisar la relación de cooperación con los agentes de la DEA y otras agencias federales estadounidenses, y eso fue lo que hicieron. A William Barr le pusieron un ultimátum sobre el papel de los agentes de la DEA en México, le dijeron que le iban a suspender la cooperación bilateral en lucha antidrogas, que se iba a acabar el intercambio de información de inteligencia, que ya no iban a haber operaciones conjuntas contra el crimen organizado, que ni el ejército y la marina iban a participar en operativos antinarcóticos, y que además no le iban a entregar visado diplomático a funcionarios que Estados Unidos designara para operar como política lataches, que son agentes en su embajada en la capital mexicana. Y creo que William Barr, que ni siquiera lo consultó con Donald Trump, ponderó el futuro de la relación antinarcóticos y cedió. Ahora, aquí hay algo muy importante también, que no es que el gobierno mexicano quisiera defender a un general presuntamente involucrado con el narcotráfico. Creo que con esto López Obrador apostó a una simple razón: la lealtad absoluta de las Fuerzas Armadas Mexicanas hacia su presidencia, Chelitza.
Antes de hablar de esta lealtad a las Fuerzas Mexicanas, Jesús, te quiero preguntar, tú que eres un conocedor, has escrito el libro este de la DEA en México, ¿es en serio la primera vez que la DEA no comparte información con México, o es que esta vez se trata de un militar de alto rango y que de hablar puede desarticular, poner al descubierto una red de corruptos, de empresarios, políticos, militares, una lista grande, Jesús?
No es la primera vez que no comparte. La DEA, cuando lleva a cabo investigaciones como esta bajo Operación Padrino, por ley no puede alertar a nadie porque serían acusados en Estados Unidos de obstrucción de justicia. Es ahí donde está el bemol de todo este tema. Ni el Procurador General de Justicia, William Barr, ni el presidente de los Estados Unidos, nadie puede adelantar detalles de una investigación que esté sellada en una corte federal de los Estados Unidos. Es la primera ocasión en la cual la DEA echa redes sobre alguien de altísimo nivel en las Fuerzas Armadas Mexicanas, que es el exsecretario de la Defensa Nacional, nada menos y nada más, aun cuando haya sido titular de la Sedena en la presidencia más corrupta en la historia moderna de Enrique Peña Nieto. Se trastocó la cúspide de los generales en México. Y eso es un conciliábulo muy importante, intocable, la historia mexicana lo cuenta. Y no porque esté amenazado López Obrador de un golpe de Estado, no, ni por lo menos. Es simplemente que las acciones de las Fuerzas Armadas al máximo nivel son intocables en México. Ni siquiera sabemos, y eso es un hecho, Chelis, de cuál es el presupuesto que se le asigna al ejército ni a la marina. Con eso te dice todo la preponderancia que tienen en la constitución política mexicana y en el gobierno los generales.
Las Fuerzas Armadas, sí. Ahora, Jesús, la jueza Carol Baglamo, cuando desestimó los cargos, dijo que tenía certeza que tanto en México como en Estados Unidos iba a llevar a cabo una investigación, y cito, con estándares efectivos y honestos, y que confía en la Fiscalía y el Poder Judicial de México. ¿Tú qué crees? Si se les escapa, si no se le procesa, ¿Qué puede pasar tanto para México, las consecuencias, como para Estados Unidos? Porque tú me corriges si estoy mal, entiendo que en Estados Unidos estaba considerado de alto riesgo.
Sí, mira, aquí hay que establecer que los tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero que le imputaba el Departamento de Justicia se sustentaban, de acuerdo a lo que le informaron a la corte en Brooklyn, Nueva York, con evidencias como grabaciones de una conversación de Cienfuegos Cepeda con un presunto narcotraficante para hablar del envío de cocaína y otras drogas de México a los Estados Unidos. La evidencia más fehaciente que en su poder bajo Operación Padrino tenía la DEA. Ahora, te lo puedo decir con conocimiento de causa, que las pruebas que le entregaron a la Fiscalía General de la República en México no incluye la grabación. Le pasaron nada más la transcripción de mensajes a través de teléfonos inteligentes BlackBerry, y esa información no necesariamente se debe tomar como evidencias de cargos probables en México, porque una cosa es que esté acusado en Estados Unidos, como decía el encausamiento, de conspirar para manufacturar heroína, metanfetamina y cocaína para exportar y distribuir estos enervantes en la zona de Nueva York. Y otra es que en México no haya ninguna evidencia que lo vincule en cometer un delito en territorio mexicano y bajo las leyes mexicanas. Esto es muy importante. Las acusaciones en Nueva York no se aplican en México. Estados Unidos está hablando de narcotráfico en su territorio.
Sí.
Todas las evidencias que le entregó el Departamento de Justicia no dicen cometió estos delitos en México. Por eso, la palabra investigar es clave, porque la Fiscalía tendría, en base a eso, que determinar si por lo menos en asociación delictiva, Cienfuegos Cepeda cometió un ilícito en México.
Ahora, ¿por dónde crees, Jesús, que las líneas de investigación de, digamos, la Fiscalía Mexicana tendría que ir en aras, Jesús, con ganas de que en realidad esta investigación vaya por un buen rumbo y que ponga, pues, un ejemplo a Andrés Manuel López Obrador de lo que tanto menciona, que es el asunto de se acabó con la corrupción, se acaba la impunidad desde su gobierno?
Mira, tiene que ser esto, lo que mencioné al final, asociación ilícita con el crimen organizado. Porque te repito, los cargos de narcotráfico que le imputaba a Estados Unidos no se aplican en México. Ningún estado en la República Mexicana se llama Nueva York. No se aplican esos delitos. Pero México está obligado, López Obrador y la Fiscalía, a hacer algo con Cienfuegos Cepeda. Si no lo hace, es muy sencillo. Su lema de combate a la corrupción, cero impunidad, se va por los suelos. La imagen que le daría a los mexicanos y al mundo entero sería de tratar, por todo lo que tú quieras, de encubrir la narcocorrupción en las Fuerzas Armadas. Y eso es más grave. ¿Por qué? Porque aun cuando lo criticaba, cuando hacía campaña López Obrador a Felipe Calderón de haber militarizado la lucha contra el narcotráfico y a Peña Nieto de haberle dado seguimiento, él ha hecho lo mismo. Ahora tenemos una Guardia Nacional y dime si no son las Fuerzas Armadas las que están enfrentando la Marina y el Ejército al narcotráfico.
Cierto, eso es cierto. Y ahora mucho de lo que se habla en México, Jesús Esquivel, y creo que aquí también seguimos con este asunto de la impunidad. Mucha gente está pensando ahora, bueno, detuvieron al hijo del Chapo, lo dejaron ir. Y ahora, bueno, la jueza, tanto la jueza Carol Bagley como creo que muchos ciudadanos y ciudadanas están apostando a que realmente la fiscalía actúe pues con un grado ético, que realmente lleve a cabo una investigación. No hay, tú sabrás mucho más de esto, Jesús, ¿no hay todavía alrededor de la fiscalía gente de García Luna?
El doctor Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, ha tratado de cribar todos los residuos que quedaban de gente relacionada con Genaro García Luna. Eso es un hecho. Se han publicado reportajes al respecto en proceso y también Anabel Hernández. Creo que tu servidor y ella somos los únicos que hemos dado a conocer nombres de este tipo de personas que todavía estaban operando en la Fiscalía, en el caso de Anabel, y yo en la Guardia Nacional. Varios de ellos ya fueron despedidos del puesto. No sabemos si los están investigando. Lo que sí te puedo decir es que al fiscal general de la República le acaban de fincar una responsabilidad importantísima. Investigar nada menos y nada más que a un exsecretario de la defensa, y además con otra cosa, ve la desconfianza. El Departamento de Justicia no le entregó ninguna grabación al gobierno mexicano, que era la evidencia más latente de la relación de Cienfuegos Cepeda con el cártel de los Beltrán Leyva, identificados en el encausamiento como el cártel H2 por su fracción en Nayarit. Y sin eso tendrá que empezar de cero. Y te repito, los delitos de narcotráfico en Estados Unidos no se aplican en México. Por eso va a empezar de cero la fiscalía. Y lo único que le veo hasta ahorita es que ellos, aparte, la fiscalía, al iniciar una investigación, lleguen a descubrir lazos de colaboración, asociación ilícita, como sería el delito, con el crimen organizado del exsecretario de la Defensa. El tema del narcotráfico de Estados Unidos no se aplica en México.
Bien, seguiremos con esta conversación con Jesús Esquivel, que está con nosotros desde Washington DC, hablando sobre este caso, el caso del general Cienfuegos, quien ya retornó a México desde el miércoles pasado. Vamos a una pausa y volvemos.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, piden mayor representación latina en nuevo gobierno demócrata. Explotan contagios de COVID-19 en El Paso, Texas.
Estamos en una situación tan crítica.
Analista alerta sobre peligros de una presidencia saliente.
65 días más quedan para las travesuras de Trump.
Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, cada viernes, sábado y domingo a través de Radio Bilingüe y está su emisora.
Continuamos en esta edición México de Línea Abierta. Jesús Esquivel con nosotros, escritor y periodista mexicano, corresponsal en Estados Unidos de la revista Proceso. Jesús, otra de las grandes preguntas que seguramente se hacen en México y nos hacemos en Estados Unidos es ¿en qué fuero debería procesarse al general Cienfuegos? Si no solamente la Fiscalía General tendría que tomar este asunto, o también lo tendría que tomar la justicia militar.
Pues ya está en lo civil. El simple hecho de que le hayan pasado el caso a la Fiscalía General de la República ya está en el fuero civil y no en el militar, que era una de las grandes demandas que por años han hecho no solo los integrantes de la sociedad mexicana, sino también organizaciones internacionales que velan por el respeto de las garantías individuales en el mundo. Por ello es significativo, pero todavía estamos lo que está, y si es que se viene, cómo se viene, y sobre todo con la participación y colaboración de las Fuerzas Armadas en la investigación que haría la Fiscalía bajo la conducción de Gertz Manero. Porque no te olvides que al gobierno mexicano le corresponde llevar a cabo esta investigación. Lo que dijo la juez Amon en la audiencia de trámite,
sí,
es parte de lo que el comunicado de prensa que dio a conocer el Departamento de Justicia el día que desechó los cargos, firmó William Barr. El procurador general de este país se quedó sin alternativa, por eso te mencioné todas las cosas que el gobierno mexicano puso sobre la mesa, y ahí hay que leerlo con el simple hecho de que el gobierno mexicano, López Obrador básicamente, se ha contradecido en términos de que ¿por qué no me avisó la DEA? En algún momento, hace unas semanas, dijo, entendemos por qué en Estados Unidos es un delito. Lo dijo.
Sí.
Y de pronto cambió y dijo, parece ilegal o legal. Y no es cierto. Es ilegal. Es un delito muy grave en Estados Unidos hablar a quien sea. Por eso te mencioné al presidente de Estados Unidos, al procurador, a quien sea, de una investigación sellada en una corte federal de Estados Unidos. Ha de haber cientos, si no que miles, de este tipo de investigaciones selladas en las cortes. Se abren cuando se captura a la persona encausada o acusada, como quiera, o cuando ya se tiene la garantía de que va a ser extraditada, si es que se encuentra en otro país, a los Estados Unidos.
Y bueno, sí, Andrés Manuel, el presidente mexicano, dijo que estaba de por medio el prestigio de las Fuerzas Armadas y que no podía permitir que se socavara una institución como tal, como el ejército, sin elementos. Ahí están las evidencias, creo. Jesús, tú hablabas hace un momento de la lealtad al ejército mexicano por parte de Andrés Manuel. ¿Hasta dónde puede llegar esta lealtad? ¿Qué es lo que podríamos ver? ¿Un caso de impunidad? ¿Que lo dejen libre como está ahora?
No creo que lo vayan a dejar sin investigación y algún cargo le tendrán que hacer. De entrada, ya López Obrador se echó al bolsillo la lealtad de las Fuerzas Armadas. Los generales, te repito, todavía son intocables en México. Y el hecho inaudito de haber conseguido que Estados Unidos le retirara los cargos con todas las evidencias que decía tenía y que además lo enviara de manera expresa a México, ya te denota que a partir de ahora la Secretaría de la Defensa Nacional, todos los militares y almirantes, tanto de la Marina como del Ejército, van a estar a las órdenes de su comandante en jefe, Andrés Manuel López Obrador. Pero, insisto, es grave si no se hace nada, porque la imagen de México se derrumbaría, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, porque la gente que apoya al presidente cree fehacientemente y de manera ciega que la bandera contra la corrupción y la impunidad está puesta en Palacio Nacional.
Gracias, Jesús. ¿Y qué es lo que va a suceder con la Operación Padrino? Esta no queda cerrada, entendemos, Jesús. ¿Qué va a suceder?
No, está abierta Operación Padrino. Y ahí, pues, me parece que en algún momento Estados Unidos tendrá que hacer nuevas valoraciones de cuándo dar a conocer otros casos. Porque se viene un cambio inédito también en la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Ya sin Donald Trump como posible estorbo de imponer o tratar de amenazar a México con aranceles si no hacen los caprichos de la Casa Blanca, creo que ahora México con este caso le va a decir a los Estados Unidos: el tema del combate al narcotráfico, primero ponte a reducir el consumo de drogas y demanda. Y luego hablamos, porque si no hay cooperación, la frontera puede ser una puerta de entrada gigantísima de drogas a Estados Unidos y abierta. ¿Por qué lo digo? Porque acuérdate cuando lo estoy diciendo, Chelis. El gobierno mexicano va a empezar a solicitar la extradición de narcos gringos y de traficantes de armas, algo que nunca ha ocurrido. Y si Estados Unidos quiere extradición a alguien, el gobierno mexicano le va a decir: primero extradítame a fulano de tal, de apellido Sajón. Eso ya es un hecho. Y se lo van a presentar a Joe Biden tan pronto como asuma la presidencia de los Estados Unidos.
Ahora que mencionas esto, Jesús, déjame ir un poquito para atrás. Esta mañana escuchaba al abogado en Derecho Penal y Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego. En cuanto escucha el caso de Cienfuegos, pide también al presidente Andrés Manuel López Obrador que solicite, que revise los cargos de más de 200 elementos militares que fueron procesados y sentenciados en México con fabricación de pruebas y torturas por la extinta Policía Judicial Militar. Entonces, aquí empiezan a levantar la mano también como para decir: hey, aquí tenemos otros cargos, revísalo. Y esto me quedé pensando por lo que dijiste hace un momento de la lealtad de Andrés Manuel a las fuerzas militares.
Sí, es por eso te mencionaba lo delicado e importante que es el caso, la papa caliente que le avientan a la Fiscalía General de la República. Porque además hay otro argumento que cualquiera puede utilizar. Lo dijo López Obrador hace un par de días en la mañanera. Esto lo hacemos en defensa de cualquier ciudadano de México. Lo dijo.
Sí.
Y bueno, si yo fuera Genaro García Luna, yo también levantaría la mano. No, yo soy mexicano. Claro. Sabemos que no lo van a hacer con Genaro García Luna, son otros los contextos, son otras las situaciones, los intereses políticos. Esto es excepcional por tratarse de un general exsecretario de la Defensa Nacional. Imagínate todo lo que debe saber en materia de inteligencia alguien como Cienfuegos Cepeda, muchísimo. Y lo que evitó el gobierno mexicano con ese tipo de amenazas o advertencias a Estados Unidos era que la DEA llegara a un acuerdo con él y empezaran a recolectar más evidencia para Operación Padrino. Todo tiene un contexto de seguridad nacional, mi querida Chelis.
Así es, Jesús. Y hablando de la seguridad nacional, ¿qué significa esta decisión, de esta petición de desestimar los cargos y regresar a Cienfuegos a México para el ciudadano de a pie aquí en los Estados Unidos, para México? Estamos hablando de desestimar cargos que fueron, como dijimos, resultados de una investigación de la DEA, o sea, la DEA, ¿no? Así con palabras mayores como está en sus siglas, y que mucha gente podría decir, bueno, pues entonces cuando la DEA presente cargos ante personajes como el general Cienfuegos, pueden en algún momento llegar órdenes o sugerencias de México de decir, desestimen, tiren los cargos, regresen a esta persona a México. ¿Que pierde un poco aquí la DEA piso o no? ¿Cómo queda la DEA?
No, la DEA creo que no pierde el piso, porque con esto que te mencionaba al inicio, de que no le entregaron las grabaciones, se están guardando lo más importante. Le desechan a México las transcripciones de mensajes, de intercambio de mensajes en BlackBerrys. La DEA está de por sí desprestigiada a nivel internacional, porque yo lo he dicho muchas veces, para Estados Unidos pueden ser acuerdos el que le perdonen los delitos a muchos narcos con tal de que traicionen a otros, pero a mí eso es claramente narcocorrupción. Pero en este caso, a la DEA no la tomaron en cuenta. Lo dijo la misma juez Amon en la audiencia. Y lo dice el comunicado. El desechar los cargos, que es ya no te acusamos de nada, estás libre en Estados Unidos, nos equivocamos, perdón, señor Cienfuegos Cepeda, es usted en estos momentos un ciudadano intachable que se puede regresar a su país, es no tomarlos en cuenta. Se tomó al más alto nivel, fue William Barr, el secretario de Justicia de los Estados Unidos, el que tomó la decisión. No consultó a la DEA. La DEA es una administración federal que depende de él. No tenía por qué pedirle su opinión. Lo que sí te puedo asegurar es que los agentes de la DEA que llevaban el caso Operación Padrino han tenido que tomar tantos antilaxantes en los últimos días que se me hace que las farmacias ya no les alcanzan.
Y seguirán tomándolo seguramente, Jesús Esquivel. Otro de los asuntos que se comenta en México, y yo creo que aquí también, Jesús, es que se ha soltado por ahí también los comentarios de decir, bueno, quizás Trump lo está haciendo como un favor político, porque no es la primera vez que lo hace, y lo ha hecho con banqueros de otros países como Turquía, China, etcétera, ¿no? Y todos decían, bueno, en realidad responde a esto, ¿no? Y estaban hasta metiendo el no saludo a Biden por su presidente electo, ¿no? No sé si esto realmente tiene valor para que lo comentemos o no, Jesús.
No, mira, hay muchas conspiraciones que se hacen. México es uno de los países donde más conspiraciones la ciudadanía se atreve a hacer, porque vivimos décadas y décadas de corrupción absoluta e impunidad. Entonces, pues ya sabía los arreglos entre los políticos, ¿no? Los podían acusar y siempre preguntas, seguramente es porque traicionó a otro político, seguramente es porque de otro partido, y que así resultaba ser. En Estados Unidos no pasó esto. William Barr ni siquiera consultó al Donald Trump. Donald Trump está en su estado de negación, viviendo en su burbuja, haciendo berrinches de que se quiere quedar como presidente, sabiendo que ya perdió. No, ni lo consultaron, Chelitz. Uh-huh. Y nada tiene que ver la política con un tema de continuidad de intereses nacionales. Por eso te mencionaba. Tú piensa, así seas William Barr, el hombre más leal a Donald Trump, lo que hubiese significado expulsar a los agentes de la DEA, retirarle las operaciones a las otras dependencias, agencias, CIA, FBI, Pentágono, cuéntala, son 17 por lo menos, que se establecieron a través de la iniciativa Mérida en México. Pepe Calderón les dio licencia para espiar. Pero otra cosa más grave, que de pronto el gobierno mexicano, pues si no es responsable del consumo de drogas en Estados Unidos, elimina de la frontera norte, estamos hablando más de 3.500 kilómetros de longitud, los tapones que tiene para prevenir el tráfico o exportación de drogas. ¿Te imaginas lo que ocurriría en Estados Unidos?
Sí, tendríamos un escenario digno de comentar y hacer varios programas al respecto. Jesús Esquivel, se nos está terminando el tiempo, así que
se inundaría Estados Unidos de drogas.
Sí, bueno, vale decir que no es que no tenga ahorita en este momento, ¿no?
No, está atascado de drogas, pero imagínate con una frontera abierta, si así los narcos son capaces de meter lo que quieran.
Y además,
no me
sabes
puedo ni imaginar.
Ya no nos da tiempo, Jesús, de compartir y de que comentes, pero seguramente ojalá que aceptes en otro programa hablar de, bueno, esta aceptación ya abiertamente de Estados Unidos de la existencia de los cárteles aquí en los Estados Unidos. Quizás con un comentario breve nos despedimos al respecto, Jesús.
Sí, que ya existen, la misma DEA lo reconoce, y por eso te mencionaba que ahora el gobierno mexicano, con Biden, va a empezar a solicitar en extradición a narcos gringos.
Bien, que por cierto es el título de uno de tus libros que recomendamos. Jesús Esquivel, como siempre, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Te mandamos un abrazo, que estés muy bien, Jesús.
Gracias, Chelitz.
Gracias. Él fue Jesús Esquivel, escritor y periodista mexicano, corresponsal aquí en Estados Unidos de la revista Proceso desde Washington DC. Nos acompañó. Vamos a una pausa y regresamos con otro tema. Continuamos en esta edición México de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Bueno, y en otro tema, como mencionábamos al inicio, hay ciertos cambios en la ley de inmigración en México que dejaría de retener a niños y niñas migrantes en centros de detención. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma varios artículos de las leyes de inmigración y la de refugiados, protección complementaria y asilo político en materia de la infancia migrante, contando con 398 votos a favor y ninguno en contra. El dictamen indica que los niños y niñas y adolescentes estarán protegidos por el Estado mexicano, quien tendrá que garantizar los derechos en los mismos, entre los que se contempla que no podrán ser detenidos por motivos migratorios. Bajo estos cambios, los niños también tendrían su estatus legal reconocido de manera provisional para evitar el riesgo de deportación inmediata antes de tener la oportunidad de explorar posibilidades de buscar su estatus de protección. Las nuevas leyes entraron en vigor el miércoles cuando fueron publicadas en el Registro Oficial. Para comentar este tema, le doy la bienvenida al padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino. Nos acompaña desde Ixtepec, Oaxaca. Bienvenido, padre Solalinde. ¿Cómo está?
Bien, Chely, muchas gracias. Pues saludos a nuestros hermanos y hermanas de Radio Bilingüe.
Muchas gracias a usted por acompañarnos. Déjeme nada más mencionar que el equipo de producción de Radio Bilingüe hizo también lo posible e imposible para conseguir al jefe del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez. Hasta el cierre de la edición no hubo confirmación. Y la directora general del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, María del Rocío García Pérez, dijo que estaría en una reunión a la misma hora de nuestra invitación. Así que, bueno, se les invitó, no pudieron estar. Padre Alejandro Solalinde, el comunicado del jueves dice que la Coalición Internacional de Detención de Instituto de Mujeres Migratorias de Niños ha detenido a más de 50,000 niños migrantes, en su mayoría provenientes de Honduras, de Guatemala. Estamos hablando del 82% más que hace dos años, que en el 2018. Antes de hablar del tema de las reformas migratorias, padre, díganos, ¿cuál es el escenario que hay en México en cuanto a niños y niñas migrantes?
Bueno, Chely, antes de contestar puntualmente esta pregunta, quiero recordarles que el contexto de México en materia migratoria es de dos años de tumbos, dos años de caminar pendular. El gobierno de México ha tenido unas prioridades, digamos, asuntos candentes, papas calientes, que ha tenido que ir resolviendo cosas coyunturales urgentes. Así la estructuración de lo que es la 4T, que tiene muchos muchos aristas, como legislativo, judicial, de todos los poderes. En ese contexto, México no ha sido hasta la fecha capaz de coordinar políticas públicas congruentes con los derechos humanos como él quisiera. Entre presiones de Donald Trump, ¿verdad?, y presiones internas también que han recibido del gobierno, no se ha podido tener una política congruente. Tampoco se ha tomado en cuenta la mayor parte de las casas, albergues, espacios que tenemos para migrantes de en México, que son más de 130. Entonces, el gobierno ha estado en los vaivenes de la política de presión de Donald Trump. Y así, propiamente de Gobernación, la Secretaría de Gobernación no pudo organizar y construir una política pública migratoria, contando con todos los casas del migrante, albergues, espacios, no lo pudo hacer. Cuando vienen las presiones arancelarias de Donald Trump, se hace un cambio fáctico, no orgánico, no normal, sino se hace un cambio fáctico por mandato del presidente, y entonces le dejan propiamente la batuta, la dirección de temas migratorios a Marcelo Ebrard y al Instituto Nacional de Migración, cuyo criterio es más bien quitar la corrupción y fortalecer la seguridad por encima de cualquier otro criterio. En este contexto, nosotros hemos venido dando tumbos entre aperturas, cerrazones, etcétera, cambios en la política migratoria y cosas que no se han hecho y que debían ser para apoyar los derechos humanos. Hoy nos encontramos en una nueva coyuntura donde tenemos, como nunca habíamos visto, de verdad, yo al menos no había visto tantos niños, niñas y adolescentes, sobre todo guatemaltecos, en nuestras casas. ¿Por qué nunca los habíamos visto, Chely? Porque antes los guatemaltecos pagaban, a ellos casi no los secuestraban, eso lo sabe poca gente. Los chapines casi no los secuestraban, pero niños, niñas y adolescentes menos todavía, porque sí. Ellos tenían su corredor seguro, en donde participaba la Policía Federal, participaban agentes de migración, funcionarios de todos los niveles, y entonces ellos simplemente pagaban y se deslizaban sin ningún problema de frontera sur a frontera norte, y ellos no tenían ningún problema. Todos sabemos que de las redes sociales más fuertes, estructuras sociales más fuertes que existen entre los cuatro países principales, que son Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua, Guatemala tiene las redes más sólidas, más fuertes, las más consistentes, las más comunitarias y las más solidarias también económicamente hablando. Entonces ellos siempre habían pagado, pero ahora hay un problema. Ahora esta conducción, este corredor de la corrupción se fracturó y entonces unos reciben sobornos y otros ya no. Y sí. Tenemos el caso muy concreto, hemos recibido más de 110 niños y niñas y adolescentes de Guatemala, nada más de Guatemala, en estos últimos dos meses. ¿Por qué? Porque en Chiapas sí se aseguraron los sobornos, la corrupción ha seguido, en Oaxaca igual, pudieron pasar todos estos niños sin ser vistos, pero al pasar a Puebla o Tlaxcala, ahí se rompió ya esa cadena que había, y ahí sí los vieron. Antes no los vieron, acá sí. Entonces, estos niños son asegurados, dicen eufemísticamente, y enviados a las estaciones migratorias, pero por ley no pueden estar ahí los niños y niñas. Entonces, los derivan al DIF, pero el DIF no tiene infraestructura y no tiene instalaciones. Entonces, a nosotros, como hermanos en el camino, nos pidieron si podíamos recibirlos, dijimos que por supuesto, los que sean, así sean 2,000, 3,000, los podemos recibir. Y son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces ahora tenemos el albergue poblado de ellos y hemos estado coordinándonos con los cónsules, con las autoridades de migración, COMAR, etcétera. Porque no es ya problema de México. México ya los hubiera repatriado desde el 19 de octubre pasado, máximo, cuando muy tardíamente. Pero Guatemala no los puede recibir porque está recibiendo niños deportados, repatriados de México, pero también de Estados Unidos. México pide permiso y vía diplomática por los cónsules van haciendo turno, van entrando poco a poquito para la cuarentena, que ya se redujo a 3 días nada más dentro de Guatemala. Pero Estados Unidos no avisa y está mandando por cientos, muchísimos, miles, está mandando a Estados Unidos. Y él nos manda, él no pide permiso a Guatemala, porque él este es el país más seguro y tiene obligaciones. Él lo recibe y eso hace que se retrase la llegada, la admisión de chapines, niños, niñas y adolescentes de México a Guatemala. Así están las cosas ahora. Entonces, esta ley está muy bien, pero no tiene infraestructura el DIF como para recibirlos. Claro que tiene más estructura y más hecho que cualquier país de América Latina, pero no tiene para recibir los niños a esa cantidad para que ellos se hospeden. Por eso han acudido a los albergues, y los albergues son una instancia optativa, opcional, alterna a la detención, que puede estar en la ley, está contemplada en la ley. Y nosotros con muchísimo gusto lo recibimos, Shelly.
Y ustedes lo reciben con gusto, padre Alejandro Solalinde, pero a la vez, como usted lo acaba de mencionar, esta reforma lo que indica claramente es que los niños y niñas no pueden ser detenidos por motivos migratorios, no pueden quedarse ahí, pero los están distribuyendo en albergues como el de usted, que tampoco tienen el dinero suficiente quizás para darles la atención que requieren los niños cuando están llegando después de haber pasado meses, semanas en estas condiciones. ¿Cómo le van a hacer para resolver estos problemas, padre Alejandro Solalinde? Y quizás nos puede decir también ¿qué otras cosas conforman esta reforma en materia de derechos de niños y niñas migrantes en México?
Bueno, yo quiero creer que la intención es positiva de respetar los derechos humanos. Lo que falta es también una mayor correspondencia del gobierno. Porque, mire, nosotros los recibimos, es cierto, y encantado. Cada día que llegan ellos de 20, grupos de 20, de 40, de 50, nos han llegado de 52, grupos de 52, nos llenamos de alegría, tratamos de hacerle la vida a lo mejor que podemos, pero en esta medida misma también pues es necesario que también apoyen con alimentos y con todo. Apoya el DIF muy poco, apoya, pero pues no lo que se necesita. Los niños, nosotros podemos ofrecerles muchas cosas acá que tenemos, pero ¿sabe cuál es el problema? La mayor parte de los niños y niñas y adolescentes que tenemos chapines son de los pueblos originarios. Casi todos ellos, la mayor parte, hablan una o dos lenguas indígenas. Sí. Entonces ellos no conocen muchas cosas, no conocen los hotkeys, no conocen el atún, no se comen los nopales, no conocen los hongos, no se comen muchas cosas que no están acostumbrados ellos a comer. Y aunque nosotros se las podamos ofrecer, no podemos. Ahorita, ¿sabe qué optamos? Optamos, Shelly, por poner cocineros, puros cocineros, con excepción de un salvadoreño, chapines, puros guatemaltecos, porque ellos saben cómo cocinan, y tiene que ser como ellos cocinan, si no, no se comen las cosas, y se las dejan. Entonces, eso estamos haciendo, y ciertamente hay carencias, porque fíjese, el problema es un poco serio. Nosotros al recibir acá a ese rango de edades, por protección y protocolos de ellos, no podemos recibir gran parte de la población de jóvenes adultos que llegan al albergue. Entonces hemos tenido 27, 30 afuera en carpas, pequeñas carpas, casas de campaña, sí. Y les servimos igual los 3 tiempos de comida adentro que afuera. Entonces estamos, imagínense, 300 comidas diarias, 300 para los que están afuera, porque tenemos población afuera, tenemos población adentro y tenemos población también que trabaja para Bienestar afuera. A ellos ya no les llevamos comida porque ellos reciben una gratificación, un sueldo. Y ellos hacen comida, ya alquilan un cuartito, ya están haciendo su vida. Pero eso es el panorama. Ahora, Aleja, ¿qué hemos hecho, Shelly?
Sí, padre.
Con los niños, la escucho.
Bueno, padre Alejandro, porque bueno, sí, obviamente el asunto de servir la comida es una prioridad y qué bueno que menciona este asunto de acercarse a la cultura alimentaria de cada uno de los niños, ¿no? De no comer algo que desconocen o irse adentrando a esto. Pero, ¿qué tal el asunto de la salud, padre? Nos estamos acercando a los fríos tremendos, las temperaturas, el tiempo de la influenza y además los niños que ya tienen problemas emocionales. ¿En dónde están en el asunto de servicios de salud para atender no solamente la salud física de los niños, la salud emocional, como acabo de decir, padre?
Tiene razón, Shelly. Mire, estos chiquitos, estos pequeños, efectivamente pues son muy sensibles, usted lo sabe. Y su mundo pues todavía es infantil, porque tenemos niños, tuvimos niños de 6 años, varios niños de 6 años, de 12, de 13, niñas también. Algunas niñas que pues se desesperaron bastante con formas preocupantes. Usted me entiende, ¿verdad? Formas sí, preocupantes sí, sí. De llamar la atención y de decir, pues ya hasta aquí llego. Pero hablamos con ellos, lloran. Tratamos de, les hemos hecho de todo, Chely. Cuando llegaron, tenemos una cancha increíble que nos regaló ACNUR y la están estrenando ellos. Preciosa la cancha, se entretienen. Pero luego unos se aburrieron, pues les buscamos piñatas, les trajimos piñatas. Pues para un día estuvo bien y ya. Luego trajimos carritos. ¿Usted ha jugado carreterita que se ponen carritos? Uh-huh.
Sí, sí.
Les llevamos carritos, carreterita, les hemos hecho de todo. Hasta estos últimos que llegaron apenas hace 5 días, 4 días, 4 días, nos sorprendieron, Chely, porque ellos no llegaron diciendo, ¿dónde está la cancha o queremos jugar? Sino, que hay que trabajar, nosotros queremos trabajar, no vamos a pasarlo sin hacer nada. Así, Chely. Entonces dijimos, bueno, vénganse, miren. Vamos a procurar hacer un jardincito para ustedes mismos y que dejen eso de esa huella. Bueno, lo hicimos y dijo uno de ellos, aquí hace falta como una mesa de cemento para poner comida, refrescos. Perfecto, ya la estamos haciendo abajo de 2 árboles, eso que ellos dijeron, y le van a poner nombres. Estamos tratando de distraerlo y siempre los comunico con sus cónsules. Han venido aquí el cónsul, el único cónsul que vino es el de Guatemala. Los demás no han venido, porque la mayoría son de Guatemala. Pero estamos en continua comunicación con el INM, con Comar, con los cónsules, y cuando no se puede de un lado, pues presionamos también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos empujando por todos lados, Chely.
Gracias, Alejandro Padre, Alejandro Solalinde. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más con usted.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en esta edición México de Línea Abierta. El padre Alejandro Solalinde nos acompaña desde Ixtepec, Oaxaca. Él es director del albergue Hermanos en el Camino. Padre Alejandro Solalinde, pues estamos también viendo que, lo tenemos que mencionar, varias agencias de la ONU dijeron que estas reformas son las más importantes que México ha venido realizando desde el 2014. Y como usted lo mencionaba hace un momento, el gobierno de Estados Unidos hizo cada vez más difícil, y sobre todo con esta administración, para las personas que solicitaban asilo, pues que sus casos se quedaran del otro lado, es decir, en México. Presionó al gobierno Andrés Manuel para tener esa Guardia Nacional en la frontera sur. Tenemos un presidente electo, Joe Biden. ¿Qué esperaría Alejandro Padre Solalinde de este nuevo gobierno electo en materia de los niños y niñas migrantes que se quedan ahí en México a la espera de cuál será su suerte?
Muy poco, Chely. Muy poco. En primera, porque es el mismo sistema. En segunda, porque los republicanos deportaron menos que los demócratas. Los demócratas fueron campeones en la deportación. Obama deportó 3 millones de migrantes. Y no se tentó el corazón para deportar niños también y niñas. Aunque Trump puso la peor cara al encerrarlos, enjaularlos, es cierto. Él hizo de mala cara. Biden va a hacer lo mismo, pero de buena cara. Entonces, poco podemos esperar. Ahí lo que se necesita es que Nancy Pelosi, de verdad, sea congruente y haga lo que yo le escuché en el Congreso, yo le escuché a Nancy Pelosi en 2013, en mayo, diciendo que era necesaria una reforma migratoria. Si ellos lo hacen y logran hacer una reforma para trabajadores temporales, sería un gran paso. Porque ya nadie tendría que se acabaría prácticamente el tráfico de personas, irían directamente a trabajar, regresarían a sus países de origen como debe de ser, y se acabaría toda una red tremenda de traficantes de personas, pero también injusto el camino, porque sufren mucho en el traslado. Yo creo que eso esperaría yo de los demócratas, que hagan una reforma migratoria. Eso es lo que esperaría. Otra cosa, no, porque el sistema es el sistema. las mismas personas que han apoyado a Donald Trump son las que lo quitan y ahora van a apoyar a Biden, pero saben que los intereses siempre, Shelley, son los mismos.
Gracias, padre Solalinde. Ahora, el Instituto Nacional de Inmigración, padre Solalinde, se supone en escrito, es el responsable de la aplicación de la ley de inmigración y tendría que administrar los centros en donde se reciban a los niños y, lo más importante, buscarle lo que dice esta modificación a la ley, buscar vías legales para que permanezcan en el país. ¿Qué sabe de esto, padre?
Bueno, yo creo que de parte de Francisco Garduño Yáñez,
sí,
creo hay buena voluntad. Es cierto que él tiene un doctorado en Derechos Humanos, pero su experiencia es de seguridad. Su práctica, su modus operandi es seguridad. Y tiene razón, porque Migración estaba totalmente infiltrada. Hoy, digamos, está menos infiltrada, es cierto, pero a costa de militarizar el INM. Y esto no asegura de ninguna manera un rostro más flexible y más humano para que haya una práctica de los derechos humanos. Yo creo que tiene que haber una transición necesaria de la seguridad a la creatividad para aplicar los derechos humanos. Y esta puerta, este comienzo con los niños, niñas y adolescentes es un buen principio. Es un principio porque es el punto más sensible de toda la población en situación de movilidad que estamos viendo. Entonces yo creo que va a ser algo bueno, pero aquí hay un problema muy muy grave, Shelley, que yo quiero dejarlo muy claro.
Sí.
No basta poner leyes, no basta aprobar disposiciones. ¿Quién las va a preparar? ¿Quién las va a aplicar? Porque si van a aplicar los mismos que estaban antes, va a ser la misma gata, nomás que revolcada.
Sí. Sí,
se necesita,
sí,
preparar gente con la sensibilidad. Y le voy a poner un ejemplo. Miren, aquí con nosotros están 4 OPIs. Usted sabe que es que cuidan,
sí,
a los niños en migración. Pero yo los veo tan ajenos, están en sus ondas, sí, andan en sus celulares por todos lados, que se van 5 niños o se van 9 niños en 18 minutos. Se escaparon 9 niños en 18 minutos. Bueno, pues a ellos les vale. Y no porque a nosotros nos dé gusto que se vayan o no se vayan. No, y yo, si queremos nosotros lo mismo que quieran los niños, el problema es que se arriesgan. Cuando ellos se van, son presa de la delincuencia organizada, de tantas,
claro,
cosas. Entonces, no hay información por parte de ellos. Ahorita hay una gran descoordinación entre Veracruz y Oaxaca. Acayucan, Veracruz, manda,
sí,
a niños como está mandándolos por veintenas o más. Los OPIs son de Oaxaca, entonces hay una descoordinación porque como son de Acayucan y los OPIs de Oaxaca, pues no hacen nada. Y ya hemos estado viendo esto con ellos, que tiene que haber coordinación porque es una institución federal, no es local. Entonces, ¿quién va a formar esas nuevas personas con ese perfil de derechos humanos, con esa sensibilidad, con esa empatía, con ese conocimiento de este rango de edades? Porque es una edad muy sensible, es preciosa esta edad. Ellos son heroicos, pueden ayudar a muchas cosas, son muy nobles, pero también tienen sus lados muy sensibles, que hay que saber respetar, cuidar siempre, y no tratarlos como chiquitos, sino como unas personas que pueden decidir, ¿verdad?, en todo. Yo así hemos hecho acá, los he reunido muchas veces, nos reunimos, platicamos mucho, como ahora tuvimos una reunión muy linda que tenemos en un teatro pequeño al auditorio,
sí,
un auditorio al aire libre, y entonces se les pregunta siempre, y si alguien no quiere, pues no quiere, ¿verdad? Tratamos de hacerlo, pero eso me preocupa, Shelley, ¿quién los va a formar?
Claro, son niños pensantes y que están en una etapa en la que están desarrollando y reflexionando sobre lo que son, quiénes son y lo que quieren. Y esto que usted menciona es importantísimo y grave, padre, porque el hecho de que se escapen estos niños, están expuestos a abusos en toda materia, lo que usted, que nos, cualquier cosa que usted se puede imaginar. Padre, las Naciones Unidas, UNICEF, decíamos al inicio, pues están celebrando, aplaudiendo esta decisión de México, pero como usted bien decía, no vale nada más lo que escriban, ¿verdad?, de los pronunciamientos, sino las acciones. ¿Han considerado en algún momento también trabajar en conjunto con otros albergues, pero también con estas instituciones como Naciones Unidas, como UNICEF?
Bueno, los albergues, de hecho, estamos coordinados. Yo pertenezco, por ejemplo, Hermanos en el Camino pertenece a Red Odem. Redodem es una organización de 23 albergues, de todos los que existen, 23 albergues estamos reunidos, pero hay muchísimos albergues más que están coordinados quizá por la dimensión pastoral de la movilidad humana del Episcopado Mexicano.
Sí.
La Redodem también tiene que ver con todo esto, y por supuesto las cuatro obras magníficas de los padres jesuitas, pero el problema, y tampoco estamos descoordinados con agencias de la ONU, claro que no, el problema es que volvemos a lo mismo, la ONU no va a venir a hacer el trabajo de México, estamos de acuerdo, ¿verdad? Cada institución tiene que cumplir. La ONU, las agencias de la ONU pueden aportar ideas, pueden acercarse, pueden asesorar, pero no pueden operar en lugar de las instituciones de México. Y volvemos a lo mismo, para que funcionen las instituciones, ¿quién las va a operar? ¿Cómo las van a operar? ¿Cómo se van a formar? Todo esto es muy importante, Chely. El presidente Andrés Manuel ha sido muy claro en decir que México está totalmente abierto a las agencias de la ONU, totalmente abierto a las agencias de la ONU, en la mejor disposición para colaborar. Esto es a nivel del DIF, del INM, pero también de COMAR y todo esto. Y las casas del migrante, por nuestra parte, porque no estamos coordinados con Gobernación. Gobernación no sí. ha querido llamarnos, no ha querido, no ha podido, ¿verdad?, hacer una reunión grande, operativa y continua, como lo estábamos haciendo en 2018. Se perdió el ritmo. Entonces, sí se puede hacer, se deben coordinar, porque de hecho tenemos una sola comunidad, no hay por qué fragmentarnos. Las agencias de internacionales, sobre todo la UNICEF, ¿verdad?, y el gobierno de México y las ONGs o las casas del migrante o los refugios, tenemos que formar todos una comunidad de acompañantes que acompañe a los niños y niñas y adolescentes de México.
Bien, pues se nos acaba el tiempo y le queremos agradecer que haya estado con nosotros y pedirle algún comentario final, por favor, padre Alejandro Solalinde.
Sí, decirles que, miren, sin importar la edad que sean, los migrantes nos enseñan muchas cosas. Los migrantes nos humanizan, nos evangelizan, nos enseñan muchas cosas. Cuando uno puede observar a los niños y niñas, sobre todo a los adolescentes, puede ver que cada uno hay un líder. Y en un encanto de cada vida, de cada historia que tienen ellos. Y yo salí ganando en esta pandemia y con ellos también aquí, porque los 2-3 últimos meses que he pasado con ellos aquí, me han convertido en abuelo. Antes era papá, padre de los niños, hoy soy abuelo. Ya soy el abuelo, todos me dicen abuelo, abuelo, abuelo. Lo cual me da mucho gusto porque es tiempo de consentir a los nietos.
Eso, pues se lo agradecemos muchísimo, padre. Ahora sí que con su permiso, padre abuelo Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino. Gracias por haberse unido desde Ixtepec, Oaxaca. Que tenga buen día,
padre. Muchas gracias, Chely. Un abrazo a la bilingüe a todos, por favor. Gracias.
Claro que sí, muchas gracias. Y gracias también a ustedes por acompañarnos. Soy Chely López, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima semana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.